en Anduba. Pablo Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanje, buenas tardes, compañero, y buenas tardes a todos los oyentes.
Tienes ahí la pizarra escrito Atasco en Anduba porque quizás fue lo que pasó en muchos momentos del partido, ¿no?
Sí, yo creo que sería el principal fallo que tuvo el Málaga, ¿no? Que no supo, llevando la contraria al primo titular, desascarse en Anduba, porque yo creo que el Mirandés tenía el plan muy claro, quería atosigar ese centro del campo, quería poblarlo mucho para que el Málaga no encontrara espacio, que al fin y al cabo ahí es donde sus jugadores lucen, donde luce Dani Lorenzo, donde luce Izan Merino, donde luce David Lerrubia. El Mirandés llevó a cabo su plan de una forma muy buena, hay que decirlo, pero también es que el Málaga no encontró un plan B para darle la vuelta.
Pues vamos a empezar a analizar qué es lo que ocurrió, porque fíjate, yo llevo toda la semana, estamos a miércoles, ¿no? Pero desde que acabó el partido diciendo que esto ha sido más mérito del Mirandés y de Ancho Muneta que de mérito del Málaga.
Pues mira, Juanje, también lo he escuchado a Rafa durante el programa de hoy, creo que ha sido el que lo ha dicho, y yo estoy totalmente de acuerdo, me parece que el partido del Málaga es bastante malo, que el partido del Mirandés es bueno, no hay que quitarle mérito al equipo que se acabó llevando la victoria,
Por
pero me
eso
parece que
tú llevas el pizarrón y Rafa y yo no.
Claro, y me parece que el Málaga se vio atrapado en ese plan que le hizo Muneta de primera mano, que le hizo el Mirandés, pero a mí lo que me da rabia, podemos decir, es que el Málaga y Funes, porque aquí ya hay que repartir parte, no supiera darle un plan B, no supiera darle la vuelta a eso que le estaba costando al Málaga encontrar, que era sobre todo profundidad en banda. Vamos a empezar por el principio del partido, nunca mejor dicho, con un Málaga que sale con un plan claro, que quiere dominar y mandar con el balón, como vemos en esos primeros 15 minutos, que yo creo que son prácticamente los mejores minutos del Málaga en el partido. Vemos sobre todo un Dani Lorenzo muy protagonista, que podemos incluso definirlo, o me ha gustado a mí definirlo como un Dani Lorenzo que hace el trabajo de Dani Lorenzo y de Dotor, porque vemos a Rafa en una altura muy elevada comparada a la que suele coger, por ejemplo, Dotor, que sí que está más intercalando alturas y ofreciéndose línea de pase para sus compañeros, y Rafa en cambio está en una situación un poco más de enganche. Niño por dentro regalando toda la banda izquierda para Rafita, algo que a la larga al Málaga le costaría muchos ataques, y un Lerrubia y un Puga que sobre todo encuentran superar por fuera. Es verdad que el Mirandés también, con su plan claro, vigilar a los tres centrocampistas, tener muy atado a Rafa, a Dani Lorenzo y a Izan Merino, y regalar sobre todo la salida de los centrales. En los primeros 15 minutos vemos a un Recio, vemos a un Montero, a Neiner Galilea, perdón, que salen mucho en conducción, que avanzan mucho con balón y que al fin y al cabo acaban encontrando a la Rubia, a Puga en alturas elevadas. ¿Qué pasa? Que este plan del Málaga, que se estaba llevando bien, incluso en el palo de Chupete, cambia con el gol de Mirandés. Una situación en banda que está mal defendida porque encuentra un 4-3 el Mirandés y acaba en un centro. Para que veas, un centro a banda cambiada, donde el jugador de Mirandés desde la izquierda sienta con pierna derecha, que es algo que le costó mucho hacer Málaga, y la verdad que a la hora de repartir responsabilidades, a la hora de defender el gol, es complicado. Recio no tiene marca directamente a la hora de defender el balón aéreo, Einar está mirando un Javi Hernández que hace un desmarque para despistar al central vasco muy bueno, y Rafita, que es el que está encargado de defender a Carlos Fernández, le defiende por detrás, le defiende por la espalda, y eso es algo que no se puede hacer a este nivel futbolístico, porque Carlos Fernández es un grandísimo delantero, controla con comodidad y no te perdona. Entonces una situación ofensiva que era de un 4-2 en área malaguista se acaba convirtiendo en un 2-2 por el despiste tanto de Recio como de Izan Merino, que no son capaces de referenciar su defensa. A partir de ahí es cuando empieza el atasco, es cuando empieza el Málaga a prácticamente tropezarse consigo mismo. Me parece que el partido de Rafa es claramente malo, es muy malo, no aportó nada al equipo, todo lo contrario de Dotor. Me parece que no es día de tirar facturitas, pero al fin y al cabo creo que es un partido donde se nota más lo bueno que es Dotor y lo importante que es para este sistema que lo poco que cuadró Rafa en ese sistema. También hay que decir que los tres centrocampistas estuvieron muy limitados por dentro, con esa vigilancia que ya he dicho de los centrocampistas del Mirandés, y eso obligaba a llevarlo fuera, donde se encontraban prácticamente en uno para uno frente al carrilero del Mirandés, Rafita y la Rubia. ¿Qué pasa? Estos jugadores que recibían en situación de uno para uno estaban a pie cambiado, que es lo lógico, salir hacia adentro, y ahí donde de nuevo se entraba en la multitud, el murullo que había puesto el Mirandés para frenar a los ataques del Málaga. Además, también encontramos un niño que está muy indefinido, que no sabe si tiene que caer a banda, si tiene que estar por dentro para darle ayuda a Chupete, un mismo Chupete que está entre seis jugadores. Entonces me parece que el Málaga en esos primeros 45 minutos, e insisto sobre todo a raíz del gol del Mirandés, que el Mirandés empieza a defenderse un poquito más atrás, no sabe prácticamente cómo descifrar, y los jugadores no son capaces de descifrar esa defensa que impone el Mirandés, que impone Muneta, para secar a Dani Lorenzo, que yo creo que estuvo bien, pero sobre todo secó a Niño, a la Rubia, a Chupete y a Rafa Rodríguez, que estuvo muy perdido en los primeros 45 minutos.
Es verdad, pero fíjate que yo creo que aunque hubiese estado Dotor, a lo mejor los problemas habrían sido parecidos, ¿no? Porque creo que fue un atasco general del equipo. Más cositas que tengamos que hablar de este pizarrón. Hemos analizado esos problemas que tuvo el Málaga, a pesar de que el partido arrancó bien tras el gol, Pero podemos hablar de más cosas, ¿no? Porque después del empate, fue raro ver que el Málaga no tuvo esa continuidad para pensar que podíamos hacer el 1-2. Yo no creí que el 1-2 llegase en ningún momento, Pablo.
Pero sobre todo que el empate ya llega de una manera rara, ¿no? Al fin y al cabo, al Málaga le faltan muchas cosas durante los primeros 45 minutos y antes de que llegue el gol de Aaron Ochoa. Sobre todo, yo creo que echamos mucho en falta la profundidad en banda, que cuando el balón le llegue a los jugadores que reciben, como he dicho antes, Rafita, La Rubia, en alguna ocasión también recibe Puga abierto en banda, esos mismos jugadores se encontraban en muchas situaciones de uno para dos, uno para tres, y ahí lo que se echa en falta es un desmarque en diagonal del compañero, un desmarque fuera adentro, que por ejemplo, tú que le comentas, Juanje, es algo que hace mucho Dotor y que por ejemplo yo echo en falta de Es algo que eché en falta también de niño, porque cuando Joaquín juega en banda lo hace bastante. Ochoa entró para ello y también faltó. Y esa situación de hacer un desmarque desde dentro hacia afuera por parte de un centrocampista libera mucho la zona central y faltó bastante lo que viene siendo el partido, que esa zona del centro fue la más poblada durante todo el partido. Los jugadores, además, que recibían a pie natural, como en este caso he comentado que es Puga, se encargaron de desbordar, pero el propio Puga buscaba centros a área, buscaba centros que no eran buenos para el equipo. De hecho, el Málaga abusó del centro, podríamos decir, porque hace un 5 de 21 en centro. Algo raro en el equipo de Funes, porque es el segundo partido desde que está Funes en el banquillo que más centros ha realizado el Málaga, que además muestra que es desesperación, porque si en los partidos de la racha que vienes tú ganando no abusas del centro y en un final que estás sintiendo incómodo lo haces, muestra que estás prácticamente desesperado. Y además en un centro en el que solo había un delantero tuyo, porque Niño muchas veces caía desde segunda línea y estaba Chupete contra los tres centrales del Mirandés. Y yo creo que también le faltó mucho al Málaga lo de no despoblar la banda izquierda. Es verdad que Funes lo corrige rápidamente en el descanso, dando entrada a Aaron Ochoa, pero el irlandés tampoco se sintió muy cómodo, a pesar de anotar un gol que llega de una forma bastante rara, por verdad que llega por suerte, pero que no le da al Málaga eso que tú has comentado, Juanje, ese querer hacerse con el partido. Está viviendo un partido incómodo, no está haciendo tu mejor partido, te llega un gol con fortuna, uno contra un equipo que está claramente herido, y en vez de querer calmar el partido, dormir al rival, un Mirandés que se tiene que desesperar por hacerse con la pelota, el Málaga decide entrar en ese juego de tú para tú, de uno para uno, de pura transición, y que le acaba haciendo mucho daño. El Málaga comienza a perder balones de una forma muy grande. Sobre todo, yo creo que aquí le he hecho un culpa a un jugador que prácticamente yo lo defino como uno de mis protegidos, que es Izan Merino, que creo que le tocaba hacerse cargo del balón, le tocaba hacerse cargo de toda la presión del Mirandés y empezar a repartir el balón, pero empieza a meter pases largos que no llegan a los compañeros, pases filtrados que no tocaban, y eso hace que el Mirandés empiece a montar contras al Málaga que le hacen bastante daño. Quería buscar algún dato que reflejase esto, la forma en la que el Mirandés le hace daño al Málaga. Me ha costado, porque hoy hemos tenido prácticamente que pasarnos de laboratorio, me he tenido prácticamente que coger un traje de buceo y primero bucear ahí con el neopreno en las estadísticas. Y es que, por ejemplo, el Málaga con balón acaba el partido con 66% de la posesión, pero progresa con balón, ¿vale? Voy a definirlo como los metros que hacen los jugadores del Málaga con el balón en pie. El Málaga hace 2.346 metros con el balón en el pie, y en diferencia el Mirandés hace 958. Es una diferencia de 1.388 metros del Málaga contra un equipo que prácticamente te está haciendo más daño que tú. ¿Esto qué quiere decir? Lo dijo Funes en rueda de prensa. El balón no circulaba rápido, el balón estaba más tiempo en el pie del jugador que circulando. Ya sabemos que el balón tiene que ir más rápido que el jugador para que el juego fluya. Sobre todo, por ejemplo, un jugador como Chupe, que prácticamente solo condujo 8 metros con balón. Esto es lo que también define, es que el Málaga no fue capaz de controlar el partido. Incluso en cierto momento, tras el gol, el Mirandés domina al Málaga. Un Málaga que estaba con un centro del campo muy ofensivo, con Izan Merino, Aaron Ochoa, Dani Lorenzo, con Joaquín en banda, y que ese equipo no sea capaz de imponerse al Mirandés. La verdad que es claramente, claramente extraño, porque son jugadores que tienen una capacidad para ello. Además de esto, hay que decir que cuando llega el minuto 70-75 y el Málaga está 1-1, se te está poniendo el partido un poco de ida y vuelta, Funes mira al banquillo. Y la verdad que no ve soluciones. Hablamos de la entrada de Aaron Ochoa desde el banquillo, que sí que aportó, pero por ejemplo la entrada de Joaquín tras el 1-1 es terrible. Joaquín hace un partido realmente malo, con cero tiros, cero regates, incluso seis pérdidas de balón. Y los demás llegan tarde por las pocas opciones que tiene Funen para darle vuelta al partido. Entra Juanpe, que yo creo que era para dar ese dominio al Málaga, pero a la entrada de Juanpe, a los 2 minutos, el Mirandés ya se pone por delante. Eneko Jauregui prácticamente creo que no toca ningún balón. Entonces me parece que Funen, al darse la vuelta y mirar al banquillo, ve a Haitán, ve a Dorrío, y no tiene la verdadera confianza que necesita para dar cambios y que el Málaga pueda ganar ese partido. Y además, Tras el gol ya da ese cambio, ese último cambio a Dorrío, pero es que los últimos minutos, los minutos post-gol de Málaga son claramente terribles. En esos prácticamente creo que son 12-14 minutos, son 56 pases, 4 centros, 2 remates, ninguno de ellos a puerta y un caos en el posicionamiento increíble. De hecho, podemos definir que la ocasión más clara es la de Einar Galilea, que casi marca un auténtico golazo de tacón, pero en esa jugada me he puesto a verla detenidamente y acaba rematando Einar Galilea en el primer palo, mientras Dani Lorenzo y Aaron Ochoa están prácticamente como centrales, algo que habla del descalabro que tenía el Málaga en ese momento y la desesperación por intentar buscar un empate que no llegó.
Pues queda repasado todo lo que ocurrió en ese partido ante el Mirandés y ese dato de metros y tal, que yo creo que dibuja muy claramente que el Málaga no estuvo como suele ser el Málaga de Funes en Anduba. Un abrazo, Pablo, y excelente trabajo.
Muchas gracias, Juanje. Nos vemos pronto.
Pues ahí estaba el pizarrón de ese Mirandés 2, Málaga 1.